en el Haya?
Fue fundido en 2010, entonces ya son, van a ser 13 años.
Ya.
Este abril. Sí,
justo en
este
abril.
En este abril van a ser 13 años de existencia.
Qué maravilla, estamos, bueno, muy contentos de toda esta información, de que la gente reciba esto, y bueno, por aquí vamos a escuchar algo muy importante que nos ha dejado una compañera que además te ha dejado muy grandes saludos, Alexandra Fray.
¿Qué es el racismo? ¿Y qué tipo de racismos hay? Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un tipo de discriminación. Aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en el miedo a lo diferente o a las personas que vienen de otros países por desconocimiento o falta de información al respecto. Cuatro tipos de racismo. Existen varios tipos de racismo por los que las personas se pueden sentir discriminadas o ser víctimas de desigualdades. Racismo aversivo es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de los derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. Racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que este asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son de una raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo. Racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero para ambientes puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Estas actitudes provocan una segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce distancia entre sus miembros. Racismo biológico es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a los demás, que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban de tener ningún derecho. Piensan que deben ser excluidos totalmente e incluso apuesta por la segregación física. Un ejemplo de este tipo de racismo fue el llevado a cabo por el régimen nazi en los años 30 y 40. Consideraban la raza aria como una raza pura y superior. Datos tomados de la página web de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Comité Español.
Qué buenos conceptos, ¿no? El tema, bueno, ya sabemos que estamos en un tema profundo, pesado y no muy fácil que digamos, pero queremos atenderlo desde el punto de vista más respetuoso posible, tanto a los que lo ejercen como a los que de alguna manera han sido objeto de racismo en algún momento. Yo creo que todos, Celine, todos, absolutamente todos nosotros en algún momento hemos estado parados en alguno de las orillas, ¿no? De este río que lleva por allí, ¿no?
Sí, estoy muy de acuerdo. Todos hemos sido socializados en un sistema que tiene estos estereotipos racistas, que tienen estos estos procesos racistas en la sociedad. Entonces, no es hablar solamente sobre personas que tienen características individualmente racistas, sobre personas que son racistas de por sí, sino también hablar sobre un sistema que tiene estos sí, estos tipos de funcionamientos racistas en el sistema, que son como estructurales. Entonces, el tema nos afecta a todos, no solo es un tema de migrantes, no solo es un tema de personas que quieren que todos los inmigrantes salgan del país, no, es un tema que nos afecta a todos. Entonces, por eso me alegro mucho poder hablar del tema aquí, porque es un tema para el público.
Sí, así es. El tema en sí no es que nos alegra, el tema yo creo que a todos nos avergüenza un poco, nos entristece, nos confronta. Es un tema que provoca dentro de cada uno de nosotros diversas emociones, creo yo. Pero lo que sí nos alegra es poderlo conversar, poder tener una experta como tú, por ejemplo, y que se saque el tema a la luz, ¿no? Que se coloque en la mesa y que en vista de los hechos podamos buscar soluciones, ¿no? Porque sin duda es un problema, es un flagelo, es peor que un virus, ¿no? Es una cosa que puede acabar con toda la sociedad y puede hacer muchísimo daño. Yo creo que tú en algún momento de la pre-conversación nos hablabas de las categorías, ¿cierto?
Sí, exactamente. Nos hablamos un poquito de sobre el proceso de la categorización, de cómo se procede el racismo, de dónde algo es problemático y dónde no. Y si les gusta, les puedo tratar de explicar un poquito la diferencia entre las categorías, los estereotipos y la discriminación y el racismo.
Sí, por favor.
Sí. Entonces, los seres humanos todos tratamos de recibir todo lo que es en el entorno, en lo que pasa en el mundo, y en este proceso de recibir todas las informaciones formamos categorías. Formamos categorías en nuestras cabezas, por ejemplo, plantas, vemos objetos que son animales, vemos objetos que son muebles, que son casas, que son seres humanos, ¿verdad? Y eso es natural. Debemos entender lo que se pasa en el entorno. Entonces, formamos categorías de los objetos que vemos y también formamos subcategorías, ¿verdad? No solo vemos animales, vemos gatos, vemos perros, vemos peces, vemos monos. Y hacemos lo mismo con los seres humanos. Vemos personas con pelo largo, vemos personas con ojos claros, vemos personas con diferentes géneros o sexos, vemos personas de diferentes edades, vemos niños o personas mayores. Y eso también, esa categorización es necesaria, porque no podemos ver cada persona y pensarlo.
Necesitan distinguir, ¿no? Distinguir, un humano necesita distinguir.
Exactamente. Necesitamos entender un poquito qué es lo que vemos. ¿Lo he visto antes o no? ¿Qué es lo que veo en mis ojos? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es este tipo de idioma que escucho? Eso es natural, eso no es problemático. Uh-huh. Recibir esta información y distinguir entre diferentes categorías no es problemático, porque no somos iguales todos. Sí hay diferencias, ¿verdad? Uh-huh. Y las diferencias son bellas también.
Claro.
Sí. Entonces, lo problemático no es que formamos categorías. Lo problemático es que empezamos a relacionar estas categorías con ciertas características. Por ejemplo, si veo a una persona con un traje formal, elegante, un hombre, yo lo veo y pienso, tal vez tiene mucho dinero, porque tiene un traje formal, ¿verdad? Trabaja en un banco o una compañía de seguros. Es decente, tal vez es inteligente. Seguro tiene una educación muy buena. Seguro es un hombre que trata bien a los seres humanos, o seguro es un hombre que hace esto, que hace el otro. Empezamos a ver cosas que en realidad no vemos. Vemos un traje formal, ¿verdad? Y en este ejemplo tal vez no suena tan problemático, pero hacemos lo mismo con personas con diferentes colores de piel, con diferentes idiomas, con diferentes nacionalidades. Hacemos una relación entre cosas que de verdad no las conocemos. No tenemos la información, pero hacemos estos estereotipos, ¿verdad? Y eso también, eso pasa a todas las personas. No podemos caminar en la calle y no tener estas imágenes que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hacer una jerarquía entre estos diferentes tipos de categorías que vemos, ahí es donde empieza a ser muy problemático. Cuando empezamos a pensar, este hombre que tiene el traje formal tiene más valor que el otro hombre que tiene una ropa tal vez un poquito diferente. Cuando empezamos a pensar, la mujer que tiene la falda larga tiene más valor que la mujer que tiene la falda corta, ahí es donde empieza a ser problemático. Y lo mismo pasa con otras características racializadas. Ahí es donde empieza el racismo, cuando le ponemos un valor mayor a las personas que pertenecen a la...
una etnia diferente a ti, una cultura diferente.
Sí, exactamente. Cuando empezamos a pensar solo lo que es lo normal en esta sociedad, es lo que tiene valor, y todo lo que es diferente, que es algo especial, tiene menos valor.
Y vienen los prejuicios, ¿no? Sí. Los estereotipos.
Sí, bueno, muchos de esos prejuicios también ya son, no son propios, son adquiridos a nivel cultural.
No es que solo, no es que todas las personas tienen esos prejuicios individualmente, son prejuicios que son en la sociedad que aprendemos cuando estamos en la escuela, por ejemplo, en los libros de la escuela a veces se ven personas, ¿qué tipo de personas se ven? ¿Qué tipo qué color de piel tienen las personas que se ven en los libros de escuela? Estamos en un cambio.
Necesario.
Pero las personas que estamos a los 20 años para arriba, todos estamos en la escuela con ciertos tipos de imágenes. Lo aprendemos, no era por querer tratar a las personas de una manera falsa o de una manera mala. Es la manera de entender el mundo, el entorno. Y por eso también es un tema que nos afecta a todos, porque no es solo el racismo o los prejuicios, no es un mecanismo que solo afecta a las personas que van a la calle a llamar las personas esto y el otro. No, es adentro de muchas personas, y por eso es tan difícil de hablar del tema y de ponerlo en la mesa.
Claro. Además, pues los medios, todo está como que construido de esa manera, ¿no? Es
precisamente
sí, los medios te muestran imágenes a las que todos hemos crecido y continuamos con ellas, ¿no? Este estereotipo es triunfante, es exitoso, es bueno, es tal, y otros no tanto. Entonces eso también genera un poco la diferencia. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista de alguien que es consejera en el tema, pero que aún siendo consejera también eres una mujer joven del cantón Aargau? ¿Cómo ves tú estos estereotipos con esta masiva globalización que tenemos en el cantón? Ahora somos tan diversos, somos tantos, tan diversos y tan participativos, ¿no?, de esta sociedad. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de una suiza del cantón Aargau?
Sí, yo creo que la diversidad o las variaciones que tenemos, mucha gente sí piensa que es algo bueno, que somos tolerantes, que queremos vivir todos juntos, pero solo hasta un cierto punto, ¿verdad? Es divertido comer comida de diferentes países, de escuchar diferentes idiomas tal vez, o de vestirse de diferentes tipos también culturales, pero cuando llegamos a la representación en los parlamentos, por ejemplo, en la política, o cuando llegamos a las autoridades, que quién es que trabaja en los puestos con poder. Entonces ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Porque ahí ya no es de hacer fiesta, de comer comida de no sé dónde. Ahí ya es de tomar decisiones, de formar también la ley del cantón o del país. Y yo creo que la diversidad ha llegado a un cierto punto y es como bien recibida con
hasta aquí.
Sí, con
gusto, ¿no?
Con agrado. Gusto en ciertos áreas sectores de la vida aquí, pero en ciertos otros no. Para nada.
Claro, claro. Y eso es un poquito de lo que estamos hablando esta noche, con todo el respeto que nos es posible, porque claro, es un tema bastante delicado y lo sabemos, ¿no? ¿Nos gustan los exóticos? Sí. ¿Nos gusta la comida exótica? Sí. Pero no queremos que ellos nos pongan las leyes, ¿no? Las leyes las queremos seguir haciendo nosotros. Sería un poquito esto, de alguna manera.
Sí, exactamente. El ejemplo que yo siempre hago es también, por ejemplo, es fictivo, pero yo creo que es muy verdadero. En un pueblo, puede ser aquí en el cantón de Argao, pero también en otro lado, se organiza una fiesta del pueblo, un Dorffest. Uh-huh. Y se invitan algunas personas a cocinar comida de Tailandia, de Colombia, de Suria, de Turquía, para que las personas, los participantes de la fiesta puedan comer comida exótica. También tal vez los inmigrantes, las personas de diferentes países pueden bailar ahí, pueden mostrar sus trajes típicos, pero no están representativas en el comité de organización, porque este comité ya funciona bien desde hace muchos años con el señor del Gemeinderat y con las personas del Turnverein. Eso ya son estructuras muy, muy duras que no es muy fácil
de penetrar.
Exactamente. Pero por supuesto la gente o muchas personas en este pueblo con esta fiesta sienten que eso es algo muy intercultural, que mucha gente puede participar, pero en realidad la participación solo es la participación que no duele, ¿verdad? Que no duele a las personas que siempre han estado en la organización, las personas que deciden. Y desde este punto de vista yo creo que si tenemos más diversidad y también queremos ver más diversidad en la sociedad, pero no en todas las partes todavía.
El multiculti.
Exactamente. Y el multiculti no es bueno. Es bueno hasta un cierto punto de vista, pero el multiculti no es participación.
Es un concepto mucho más light, ¿no?
Sí, claro. Es un concepto que no.
Sí, bueno, ahora mismo hablamos de Suiza, ¿no? Pero hay cambios a nivel mundial. Lo vemos en los representantes de los gobiernos. Si no vamos más lejos, podemos ir a Inglaterra. Hay cambios. Hablamos de Suiza. Es lento, pero hay cambios. Nunca los americanos se soñaron con tener un presidente de
como
de otro
Barack,
color, como Barack. O sea, hay cambios y creo que esos cambios vienen bastante lento, pero progresivo. Suiza está un poco más lento.
No, es que no se pasa nada. También pasa en Suiza, pero los ejemplos son raros todavía.
Pero este es un país básicamente conservador. Es un país muy conservador todavía. También le estamos pidiendo un país conservador. No estoy... Que se adapte a los que vienen. Y sí, pero no puedes en una con pienso, ¿no? Porque es bastante conservador para hacer un cambio tan radical, muy rápido.
Sí, eso necesita mucho tiempo y mucha paciencia. Y bueno, en este proceso, sí, durante este proceso van a pasar muchos casos de racismo todavía. Eso no va a cambiar muy rápido.
Es un fenómeno global y lo ha dicho la ONU, lo han dicho todas las organizaciones, que incluso en todo el mundo viene en aumento por el tema de las grandes migraciones que se están produciendo alrededor del mundo. Pero quisiera invitarlas a que escuchemos este audio que hizo nuestra compañera Alexandra, un poco del contexto de Suiza. Este fue un informe que realizó, es un informe oficial del gobierno que lo hizo el 9 de febrero. Entonces, si les parece, lo escuchamos y lo discutimos.
El racismo es un problema social importante para la mayoría de la sociedad suiza. Casi el 60% de la población suiza considera que el racismo es un problema social importante, según una encuesta de la Oficina Federal de Estadística. Sin embargo, la cifra, el 59%, es un 7% menor a la del 2016, año en que se realizó la última encuesta. En conjunto, el 55% de las personas preguntadas estima que la integración de los inmigrantes en la sociedad funciona bien. Estos son algunos de los resultados de una encuesta publicada recientemente sobre diversidad y la convivencia en Suiza en 2018. El objetivo del estudio es presentar una imagen de los aspectos que plantea la coexistencia de los diferentes grupos que actualmente viven en Suiza. En 2018, la cuarta parte de la población suiza declaró que durante los últimos 5 años había sido víctima de discriminación o violencia por su pertenencia a un determinado grupo. Entre las víctimas, la mayoría dijo que su nacionalidad fue la razón principal. En el entorno laboral, tanto en cuanto al acceso al mercado de trabajo como en la vida cotidiana, es donde la discriminación se produce con mayor frecuencia. El 50%, por ejemplo, manifestó que había experimentado discriminación en su empleo o mientras buscaba trabajo. La Oficina Federal de Estadística, en la introducción de su informe, señala que la diversidad es un elemento de la vida en Suiza. Entre comillas, la población de Suiza abarca casi 200 nacionalidades diferentes, entre quienes poseen pasaporte suizo. Una de cada 8 personas ha nacido en el extranjero y por lo tanto tiene experiencia en el ámbito de la inmigración. Dice que la situación es enriquecedora, aunque también podría crear nuevos retos. Este es el contexto en el que se llevó a cabo la encuesta. Datos tomados de la página oficial de Swiss Info.
Y quisiera complementar un poco esta gran información que nos da Alexandra. Este es un informe muy reciente del 9 de febrero. En él también dice la Oficina de Estadística que un tercio de los residentes permanentes en Suiza dicen haber sufrido discriminación o violencia, principalmente por motivos racistas. De estos, la mayoría de motivos son etnorracistas, sobre todo por nacionalidad, del 50%. Pero también el color de la piel y características físicas con el 19% y la religión con 17%. El origen étnico con el 15%. Y un dato también que llama mucho la atención es que dicen que los jóvenes son de las principales víctimas dentro de ese universo que ellos encuestaron con el 40%.
Sí, ¿qué opinamos de estas estadísticas? Son bastante importantes, ¿no? Además, son estadísticas oficiales, no los imaginamos ni fue una discusión de cafetería, ¿no?
Sí, exactamente. Esas estadísticas muestran que el tema es presente en la sociedad. No es un tema de pocos, es el tema de muchos, ¿verdad? Y no es que son solo unos ciertos pocos casos por año, sino que son experiencias de casi un 30% de la población de Suiza.
Sí, una tercera parte.
Tercera parte, exactamente.
Y estos son, además, el asunto de las estadísticas, ¿no? Las estadísticas son los datos conocidos de un determinado fenómeno, pero hay los otros datos, los que no se notifican, los que no se oficializan, los que la gente se queda con su problema y lo guarda en privado, ¿no? Y no lo comenta nadie, y son esas cifras que se guardan, ¿no?, debajo del tapete. Pudiéramos imaginarnos que esto aumentaría muchísimo, ¿no?
Sí, exactamente, porque el racismo es un tema muy delicado, muy sensible, un tema de tabú, como lo dijiste al principio. Y entonces a muchas personas también les duele mucho hablar de las experiencias y hablar de lo que sienten cada día a veces. Y son experiencias muy dolorosas, entonces cuesta hablar de las experiencias. Por eso las estadísticas dan una impresión de lo que se está pasando, pero en la realidad puede ser que la cantidad de personas que tiene estos tipos de situaciones, experiencias en su vida es mucho mayor.
En quizá, algún momento tú, perdón.
No, precisamente quizá sea una cuestión de desinformación. Muchas personas no saben a dónde acudir, cuáles son sus derechos legales. Uh-huh. Cuando están en este proceso de migración, quizá por el miedo de tener una instancia no muy legal, o quizá muy clara su permanencia en el país. No sé, digamos, qué puede hacer una persona cuando se sienta en una situación de vulneración por discriminación, por ejemplo.
Esto es bien importante que lo menciones, Liz, perdona que me adelante un poco, porque precisamente por esto hablamos de estos temas ¿no? Porque estos temas son incómodos, realmente muy incómodos, pero son necesarios porque proporcionan la apertura. Quien nos escucha entonces sabe, esto está sucediendo en Suiza, es un tema internacional, pero Suiza no es la excepción, no es Heideland, no es todo verde y perfecto. ¿Y qué podemos hacer si esto nos pasa? A lo mejor cuando extendemos la información, estas personas pudieran acudir en mayor número o con más frecuencia o con todas las cosas que le pasan, ¿no? ¿Qué nos dices?
Sí, exactamente. Yo creo que esa es la primera razón por qué yo estoy aquí en esta noche, ¿verdad? Porque estaba hablando antes de Aya, de la organización donde yo trabajo, y Aya no solo da consultas y consejos para personas que necesitan información en general sobre integración y migración, sino también para personas afectadas, para personas víctimas de los casos de racismo. Y yo creo que el mensaje más importante de esta noche para mí es que personas que experimentan estos tipos de situaciones no tienen que tenerlo solo para sí mismo en sus cabezas y corazones, sino que pueden, si quieren, pueden hablar con alguien. Eso puede ser tal vez una persona cercana de la familia, algún amigo, pero a veces es difícil también hablar con las personas en el entorno, ¿verdad? Y a veces es más fácil hablar con una persona profesional, no de la red social muy cercana, sino con una persona de una organización. Y en el cantón de Aargau, esta organización responsable para las consultas para personas víctimas de racismo es la AYA. Entonces tenemos dos roles, ¿verdad? Una es la rol de los consejos generales de integración, y la otra es de el rol de la institución que da consejos o que hace consultas para personas afectadas por racismo. Ofrecemos primera consultas. Eso significa que personas que sufrieron de una experiencia racista pueden tomar una cita, recibir informaciones sobre las opciones que tienen. Las opciones no son, a veces no son, son muy diversas. Vamos a hablar de esto más tarde, tal vez. Sí. No somos abogados o abogadas en AYA. Entonces, si juntos averiguamos que tal vez es necesario ir a un proceso legal, entonces eso sería ya el punto de incluir una abogada al proceso. Pero muchísimas veces es difícil hacer algo legalmente contra la experiencia racista que una persona hizo. Entonces, tratamos de encontrar las opciones que sí están disponibles en este momento.